deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Pues llega el fin de semana del Clásico.
Con el Barça tocado después de lo que pasó en la Liga de Campeones, con el Real Madrid pendiente de Courtois y de Rüdiger y con los dos equipos empatados en la cabeza de la tabla. Así viene el partido Madrid-Barça, el Clásico, Superclásico, el domingo a las 4:15 en el Bernabéu. Pero lo primero de todo es escuchar a Joan Laporta, porque ha hablado el presidente del Barça en Barça Televisión dos días después del mazazo en la Champions.
No lo esperaba porque crec que...
No lo esperaba porque creo que, en fin, desde el club, desde la Secretaría Técnica, desde el cuerpo técnico, empezando por nuestro entrenador, hemos hecho todo lo posible este verano para tener un equipo competitivo. Por desgracia, ahora estamos en esta situación. Sí, sí, por descontado, Xavi ya lo ha demostrado. Es un gran entrenador que todavía estoy convencido que irá a mejor y nos dará muchos éxitos.
Víctor Navarro, ¿qué más ha dicho el presidente Laporta en Barça Televisión?
Más de media hora de entrevista de Joan Laporta a los medios del club, donde ha reconocido que el objetivo es la Liga. Ha avisado el presidente azulgrana que harán fichajes en el mercado de invierno, que se quieren reforzar y que se verá con Leo Messi en la gala del Balón de Oro en París el próximo lunes, aunque por respeto al PSG no quiere hablar de nada respecto a su futuro, solo que le harán un homenaje próximamente. Laporta también refuerza su confianza en Xavi Hernández y solo piensa en ganar al Real Madrid.
Yo creo que el clásico siempre es muy importante.
Yo creo que el clásico siempre es muy importante porque quien gana sale muy reforzado y quien pierde sale tocado. Si nosotros salimos primeros, salimos muy reforzados y si no, quien pierde sale tocado.
Si no, pues aleshores el que perdi sortirà tocat.
Pues vamos precisamente a escuchar, a conocer cómo es o cuál es la última hora de los dos equipos, lo deportivo para el partido del domingo en el Real Madrid, pendiente sobre todo de dos nombres, pero sobre todo del portero, de Courtois, Melchor Ruiz.
Sí, penúltimo entrenamiento del Real Madrid y el portero belga no ha trabajado con el grupo, pero ha hecho trabajo personalizado tanto en el gimnasio como en el césped y ha terminado con buenas sensaciones. A estas horas, Thibaut no estaría descartado y sería mañana cuando se decida finalmente si va a estar o no en el Clásico. El que lo tiene algo mejor es Antonio Rüdiger, que hoy tenía el ojo mejor, que ha trabajado en el césped, que ha hecho una sesión y una parte con el grupo y otra en solitario, trabajando con balón y sin máscara. Una máscara Muni que podría utilizar ya mañana en la última sesión de trabajo.
Buscamos también noticias del Barça, Víctor. Por ejemplo, ¿qué defensa puede poner Xavi el domingo ante el Madrid?
Bueno, lo que ha probado Xavi Hernández esta mañana en el penúltimo entrenamiento es, primero, si Jules Koundé puede salir de titular en el Bernabéu y a partir de ahí confeccionará esa defensa donde todo apunta a que Gerard Piqué se quedará en el banquillo tras su partido ante el Inter. Alejandro Valde tiene muchas opciones de ser el lateral izquierdo titular y Frenkie de Jong de volver al once en la posición de Busquets o si hiciera falta como central. Mañana rueda de prensa de Xavi a las 2 de la tarde, a las 4, última sesión antes de viajar a Madrid, donde pasarán la noche del sábado previo al Clásico.
Es una gran jornada la de este fin de semana porque no solamente juega primero contra segundo, sino que también juega tercero contra cuarto. Mañana, 9 de la noche, Atlético en San Mamés. En el Atlético de Madrid ya saben que la comidilla de los últimos días, de las últimas semanas, incluso de los últimos meses, es la relación entre Joao Félix y el Cholo Simeone. Lo último que escuchamos de esto fue en TNT Sport de Brasil con Tati Mantovani, preguntado Simeone por el enfado de Joao Félix.
Lo mejor es preguntarle a él lo que le pasa. Cuando uno se enfada, yo no puedo opinar por el que se enfada, así que sería bueno preguntarle a él por qué se enfada.
Y esto marca la última hora del Atlético de Madrid para mañana, Javi Gómez.
Bueno, en el Atlético de Madrid, Munilla, toda la previa está marcada por la guerra Joao Félix Cholo Simeone, que como contamos en COPE están viviendo su peor momento, hecho que podría incluso desembocar en la salida del Menino en enero. Esta tarde, último entreno antes de viajar a Bilbao y rueda de prensa también de Diego Pablo Simeone. Apuntar que en lo deportivo, Reguilón, Felipe y Llorente siguen al margen y que Cuña podría ser de la partida.
¿Y cuál es la hora del rival mañana, la última hora del rival mañana? El Athletic tercero en la tabla. ¿Cómo está el equipo de Ernesto Valverde, José Ángel Peña?
Un Athletic que quiere reivindicar los méritos realizados hasta ahora, que se ejercita por la tarde, y un Ernesto Valverde que va a contar con toda su plantilla, a excepción del sancionado Ander Herrera y también con la duda de vencedor que arrastra molestias ligeras. Las novedades en la convocatoria van a ser el regreso de Yuri Vivia.
Juega mañana también el Sevilla, 6:30 en campo del Mallorca. El Sevilla, recordemos, Víctor Fernández, que sigue en puestos de descenso de primera.
Sí, ya hay lista de convocados para el partido de mañana. Regresa Oliver Torres, que volverá al once inicial y está marcado. Sampaoli ha confirmado que está en condiciones de jugar, algo cansado después de tanto tiempo de baja, pero listo para seguir sosteniendo la defensa. El técnico ha hablado esta mañana y lo ha hecho con transparencia y transmitiendo un mensaje realmente interesante. Asegura el sabio de Casilda que el equipo no puede quedarse en una simple reacción motivada por el cambio de entrenador. Para el técnico argentino, por encima de las victorias inmediatas, el equipo debe reconstruir su modelo de juego y afianzarse, porque piensa que la estimulación que provoca el nuevo entrenador se va a esfumar en breve. No se siente ningún salvador. Sabio de Casilda.
Creo que el partido de mañana será más difícil que el anterior y el próximo será más difícil que este, porque para mí estamos más cerca de volver hacia atrás que de dar el paso hacia adelante. Por eso tenemos que ser muy minuciosos en la realidad y tratar de adelantarnos a cualquier cosa que nos dé la chance de volver a estar incómodo o mal. Y en eso trabajamos todos los días intentando cubrir cada vacío que se genere en el grupo de futbolistas.
Otro grande que juega mañana es el Valencia. Recibe al Elche a partir de las 4 y cuarto en el estadio de Mestalla. El equipo de Gattuso, con ese cambio en el banquillo, que quiere hacerlo muy bien esta temporada. ¿Y qué última hora tiene para el partido de mañana, Rafa Villarejo?
Guillamón es duda por un fuerte golpe en la rodilla. Castillejo, con un problema en las costillas, es baja. También Diakabí y Marcos André por sanción. El Valencia viene de subidón tras su triunfo en Pamplona, pero hoy Gattuso se ha encargado de poner los pies en tierra y dice tener miedo al partido de mañana y que sus jugadores deberían afrontarlo como una final con un trofeo en juego.
Tenemos todo a perder, y esta es la verdad, porque todo el mundo piensa que es fácil ganar mañana, ¿no? Mañana, si no tenemos sangre muy caliente, tengo miedo, porque es un partido que me da miedo. Yo pienso que mañana el jugadores tiene que pensar que en el campo tenemos una copa, que si ganamos, ganamos una copa.
Enseguida contamos más noticias de la jornada de Liga y otra gran noche europea de los equipos españoles.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El clásico en Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minutos para hacer historia. Que no te lo cuenten. Vívelo en exclusiva en Dazón. El clásico y los deportes que quieres. Ahora desde 19,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Pleno de los equipos españoles en Europa. En la Europa League anoche, Real Sociedad 3, Sheriff 0.
Carga la Real, carga el noruego, carga Alexander Sorlo, busca el balcón, chuta.
¡Toma!
¡Gol, gol, 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 gol!
La Real Sociedad Mauri Diáquez, clasificada para octavos de final, y Zubimendi renueva hasta 2027.
Así es, Muni. Martín Zubimendi renueva hasta el 2027, amplía su contrato en dos temporadas porque el anterior expiraba en 2025. Por tanto, la Real despeja los cantos de sirena de las últimas semanas que hablaban de interés, por ejemplo, del FC Barcelona. Por otra parte, ayer, exhibición ante el Sheriff 3-0 en la Europa Liga. La Real refrenda su liderato en el grupo E, y ojo, porque si dentro de 15 días gana en Nicosia, en la última jornada en casa ante el United, para ser primera de grupo y pasar a octavos, incluso le valdría con perder por la mínima.
Clasificado para la siguiente ronda la Real Sociedad, clasificado también el Betis después de su empate en casa ante la Roma. Empate a uno, Andrés Ocaña.
Sí, lo hizo además con brillo. Después de haber ganado en el Olímpico de Múnich, ayer se permitió el lujo Pellegrini, que no tiene a Juan Minia Fekir, de reservar a otros 5 titulares pensando en el encuentro ante la Almería. A pesar de ello, empató, un resultado que le da ya el pase directo a la siguiente fase y con muchas posibilidades, además de ser primero de grupo.
El sonido de la noche lo dejó el entrenador de la Roma, José Mourinho, hablando de los grandes de la Champions que van a caer a la Europa League.
Me parece que los tiburones fracasados van a llegar todos. Todos los tiburones fracasados de la Champions van a llegar todos. Y parece que van a llegar tiburones grandes.
Y en la Conference League, anoche también, Austria de Viena 0, Villarreal 1.
Morales, Morales tiene suerte en el rebote, lleva Morales, el pase de Morales, Jackson, gol, 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 gol del Villarreal, por fin Nicola Jackson.
Pleno de victorias del Villarreal, que se mete en los octavos de final de la competición, Juan Igual.
Así es, el Villarreal ha hecho pleno la Conference y ya está clasificado para los octavos de final y además como líder de grupo. Así que ahora hasta el mes de marzo podrá centrarse el equipo únicamente en la Liga. Ayer con el freno de mano puesto, a los de Emery les valió para ganar por la mínima con gol de Jackson y demostrar una vez más que se les queda pequeña esta competición.
Y ahora volvemos a la jornada de Liga de este fin de semana. Nos dejamos por el camino, por ejemplo, al rival del Valencia mañana, al Elche, al colista de primera. ¿Qué noticias tiene el Elche para el partido de mañana, Jero Tormo?
Presionado por su situación deportiva, pero también por la decisión que ha tomado el propietario Cristian Bragarnic de recuperar a Jorge Almirón. Hace dos temporadas el argentino era destituido tras sumar 16 jornadas sin conocer la victoria. Es el sustituto de Francisco, no ha caído de pie en el Martínez Valero, pero el técnico pide un voto de confianza.
No salió buenos términos con el propietario. Entonces, bueno, después hablamos, entendí el proceso, el momento, pasaron dos años de ese momento. Entonces cambió mucho, muchas situaciones han cambiado. La gente puede llegar a tener dudas, espero poder revertir esa imagen, ¿no? Yo... sino que el equipo vaya revirtiendo eso, que es la mejor carta de presentación.
Vamos a buscar también noticias del Mallorca, que recibe mañana el Sevilla, Jordi Jiménez.
Afronta el Mallorca la visita del Sevilla con la importante baja de su hombre referencia, Vedad Muriqi. Además, no recupera ni a Jaume Costa ni a Llabré. Sobre quién será el sustituto de Muriqi y qué le parece la sanción de dos partidos, esto ha dicho Aguirre.
Conforme a lo que puso el árbitro en el acta, está perfecto el castigo, no me parece exagerado. Muriqi cometió un error, fue provocado y respondió a esa provocación. Si él se tira antes, puede ser hasta penalti, expulsión, porque el chico le pega por detrás.
¿Quién se le asemeja más?
Abdón o Ángel jugaron uno de los dos. Sí.
El otro partido de mañana, 2 de la tarde, es el Girona-Cádiz. ¿Cuál es la última hora del equipo de Michel, José Luis Gil?
Samu Saiz y David López son las novedades para imponerse a los amarillos y cortar la sangría de 3 derrotas consecutivas. Dice Michel que lo que hay que mejorar es la definición, así que en la portería parece que seguirá Juan Carlos.
¿Y la última hora del Cádiz, Rubén López?
David Gil, el portero suplente del Cádiz, no ha entrado en la convocatoria, tira del filial Sergio, que sabe del partido de mañana la importancia que tiene, porque ganar supone para el Cádiz salir del descenso y acumular 4 jornadas sin perder. ¿Quién lo diría viendo el comienzo de liga del Cádiz? El técnico cadista sabe que lo importante es ganar y si se puede hacer jugando bien, mejor.
Está claro que muchas veces prefieres no jugar bien y conseguir puntos a jugar bien y no conseguirlos, ¿no? Pero está claro que en el fútbol el romanticismo también hay que mantenerlo y siempre que tú intentes jugar mejor y tener capacidad asociativa y tener situaciones de gol, pues está mucho más cerca de la victoria, ¿no? Y ahí tenemos que morir, para eso trabajamos durante la semana.
Hoy tenemos un derbi madrileño para comenzar la jornada. En tiempo de juego, 9 de la noche en COPE más, el Rayo Getafe, Carlos Ganga.
Derbi con pique por esas declaraciones de Quique Sánchez Flores diciendo que el Getafe es el tercer equipo histórico de Madrid. Vallecas tiene muchas ganas de demostrar que no es así. Esta temporada, Rayo 10 puntos, Getafe 7. Iraola recupera a Álvaro García, aunque no está clara su presencia en el 11. Y la otra duda está en la portería. Dimitrievski puede volver en detrimento de Diego López. En el Getafe, la novedad es Maximovic, que sí apunta a jugar desde el inicio con los azulones.
Vamos a recordar cómo se cerró anoche la jornada en la segunda división, Alex Alguero.
Con la goleada del Granada por 5-0 ante el Sporting, con un doblete de Uzuni. Además, el Eibar gana 1-2 en Ibiza gracias a Stoikov y el Levante respira tras derrotar 0-1 al Mirandés. El sábado arranca una nueva jornada con Las Palmas defendiendo el liderato en Ponferrada y el Alavés la segunda plaza en Andorra. Además, Churripi va a buscar seguir manteniendo su puerta a cero en el derbi burgalés. El colista del Málaga va a recibir al Lugo y Carcedo se la va a jugar en el banquillo del Zaragoza recibiendo al Villarreal B.
Y Andrea Peláez, ¿cómo viene el fin de semana en la Liga F?
Regresa la Liga después del parón de selecciones en su quinta jornada. Arranca mañana a las 12 con el Levante Las Planas, recién ascendido, visitando el campo del Levante, ahora mismo colíder. A las 4, Atlético de Madrid cuarto recibe al Sporting Huelva y a las 6:15 el Athletic Club recibirá al líder, el Barça, que por cierto hoy ha recibido la noticia de que su jugadora Salma Parayuelo es la única española nominada al primer Golden Girl. Madre mía, me ha costado. Del domingo destacamos a las 12, Real Madrid segundo, Deportivo Alavés.
Menos mal que lo tenías que decir tú y no yo. Bueno, enseguida viene Carlos Miquel con una noticia de última hora en la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega Carlos Miquel con una noticia de última hora en el motor y que hila la Fórmula 1 con Alex Palou, Carlos.
Así es, va a debutar en el Gran Premio de Estados Unidos sobre un Fórmula 1 en un fin de semana de Gran Premio. Lo hará sobre el McLaren de Daniel Ricciardo durante una hora en los Libres 1. Todos los equipos tienen que tener a un joven debutante en esos Libres 1 a lo largo del año. Él va a estar en el Gran Premio de Estados Unidos, está encantado de hacerlo en un circuito donde le conocen a las mil maravillas porque es el campeón de la IndyCar, y quien lo hará en Abu Dhabi será el mexicano Patricio Huguard.
Gran noticia para Alex Palou, y esperemos gran noticia el domingo también para Ethan Guevara en las motos, porque puede ser campeón del mundo de Moto3 en el Gran Premio de Australia en Phillip Island. Hoy se ha caído en los entrenamientos.
Entra en box y llega a la curva 9, me ha echado para fuera el viento, no sé cómo he ido fuera, y así imposible evitar la caída, porque si no me iba a parar el muro. Y he decidido tirarme, pero me he hecho un poco de daño aquí en el hombro y un poco en la muñeca. Pero bueno, no es excusa, al fin y al cabo cuando estás concentrado encima de la moto no se nota.
Son palabras de Ethan Guevara en Dazón. Susto para el que puede ser campeón del mundo, Borja González.
Susto de inicio para el mallorquín en Phillip Island, un circuito que sobre todo se complica en condiciones como las de hoy, con mucho frío y con mucho viento, y eso a un debutante le cuesta bastante. Aún así ha terminado cuarto y es un buen resultado, teniendo en cuenta además que su máximo rival en la general, Foggia, solo ha podido ser sexto. En Moto2 también Augusto Fernández, séptimo, ha terminado por delante del segundo de la clasificación, de Ogura, que ha sido decimoquinto, y en MotoGP el más rápido ha sido Zarco, Pol Espargaró el mejor español, tercero, sexto Marc Márquez, y los tres que pelean por el título, Quartararo cuarto, Aleix Espargaró séptimo y Pecco Bagnaia octavo.
Ahora el básquet. Porque ayer, Juan Arias, el Barça le ganó al Real Madrid el clásico de la Euroliga.
Sí, pero por poco, victoria 75-73, cuando a mitad del último periodo llegó a tener el conjunto azulgrana 17 puntos de ventaja. El partido parecía sentenciado, pero una inesperada desconexión del Barça, unida al gran inicio del acierto del Real Madrid, permitió al equipo blanco tener una última posesión a falta de 16 segundos, pero el triple de Jules no entró. En caso de haber encestado, habría sido la única vez en todo el encuentro en la que el Real Madrid se habría puesto por delante. El mejor fue Satoransky, con un 22 de valoración. Ambos equipos quedan empatados a una victoria después de las dos primeras jornadas.
Ya sí que Vicius, entrenador del Barça.
No, hemos parado de jugar, esto está claro. No hemos matado el partido. Hemos jugado 30 minutos muy disciplinados, sabiendo lo que queremos hacer, y después 10 minutos como no jugar. Tenemos que estar contentos.
Ese es Jacique Vicius y este es Chus Mateo, el análisis de Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Nos ha faltado regularidad, hemos jugado muy irregular, con muchos altibajos durante todo el partido. Hemos hecho un partido completo, redondo, ha habido momentos de buen juego, de momentos de corazón. Cuando corríamos estábamos bien, pero sus pivots nos han encontrado muchos tiros de fuera, y efectivamente hemos tenido el último tiro para ganar, pero bueno, no lo hemos fallado.
Hoy juegan los otros dos equipos españoles. Baskonia recibe al Partizan, Roberto Arrillaga.
Pues hace 9 temporadas que no pisa el parqué del Fernando Buesa Arena el Partizan de Belgrado. Lo hará hoy con Zeljko Obradovic en el partido, y después de haber perdido 100-84 el primer encuentro de la Euroliga frente al Alba Berlín. Baskonia ganó a Valencia, pero pierde para este encuentro a Steven Inok. Baja para varias semanas debido a problemas en el tobillo. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia-Partizan.
Y hoy también Valencia-Asbel, José Manuel Segarra.
Sí, es la vuelta a la fonteta de Antoine Diot y de Nando de Colo. Valencia Basket busca su primera victoria en Euroliga. Mumbrú va a tener que hacer un descarte entre los 13 jugadores que tiene. La semana pasada le tocó a Jaime Pradilla.
Y en la NBA esta noche termina la pretemporada y Draymond Green ya trabaja con sus compañeros. Rubén Barra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Se apartó del equipo por decisión propia después de que saliera a la luz su puñetazo a Jordan Poole del miércoles de la semana pasada, y ayer volvió a entrenar con el equipo. Además, el entrenador Steve Kerr, que definió esta crisis como la peor en esta época gloriosa de los Warriors, dijo que esta noche será titular en el último partido de preparación de los campeones ante los Denver Nuggets.
Otro fin de semana de golf en España, porque Quique Iglesias, tenemos el Andalucía Masters en Valderrama.
Sí, y hay un malagueño, Ángel Hidalgo, que ha hecho el récord del campo desde que es par 71. 63 golpes para Ángel Hidalgo, menos 8, menos 9 al total, es evidentemente líder en Valderrama. Y se está jugando en Arabia Saudí el millonario torneo del LIV. Sergio García, con menos 4, está a 4 de la cabeza, un poco más atrás, Eugenio López Chacarra.
En balonmano tenemos parada la Liga Sobal, porque este día juega la selección y mañana, además, lo vuelve a hacer ante Alemania, Luis Malar.
La selección
selección española sigue en esa construcción de su equipo, necesita tiempo. Mañana tiene otro partido muy duro ante Alemania en la Eurocup 2024, segunda jornada. Los hispanos tendrán que mejorar mucho en defensa y corregir carencias evidentes. Mañana en Jaén a las 8:15, España-Alemania.
Y mañana, o esta noche, mejor dicho, o esta tarde, ya me lo dices tú, Santi Duque, comienza la jornada en la Liga de Fútbol Sala.
Con cuatro partidos, Múnich, que abren esa cuarta jornada a las 8 de la tarde, Mallorca-Palma, Futsal Córdoba, Patrimonio de la Humanidad y Sota Movistar Inter. A las 8:30, Barça-Rivera-Navarra y a las 9:15, Jimbi-Cartagena, Quesos Hidalgo-Manzanares.
Pues eso, hasta ahí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando de los equipos madrileños y del fin de semana grande que tenemos por delante, pero hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Munilla, buenas tardes.
Como la semana va de clásico, nos pusiste a buscar un clásico, Pedro, de la literatura mundial.
Correcto, una obra clásica. Una obra clásica que a mí me mandaron leer en el BUP. Y a pesar de eso no reniego de ella, evidentemente, porque es una de las mejores obras de la literatura de todos los tiempos. Una obra que seguramente también le hicieron leer a Putin en sus años mozos, pero el hombre la verdad es que mucho, mucho no ha aprendido. Una obra que se publicó por fascículos en el siglo XIX y de la que nunca se ha hecho una versión cinematográfica muy buena, en ese caso una francesa del año 35, pero la verdad es que es difícil encontrar el punto de esa obra, que yo creo que es fácil.
A ver.
¿Qué impulsa a alguien a asesinar a sangre fría? ¿Qué pasa por la mente del asesino? ¿Y qué clase de sociedad engendra semejantes individuos? Hace más de 150 años, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky abordó estos interrogantes en la que sería una de las obras más famosas de la literatura rusa. Crimen y castigo.
Crimen y castigo. Oye, qué bien, qué bueno el sonido este que me buscó esta semana. Me gusta.
Vaya bozarrón, ¿eh?
Sí, señor. Madre mía. Sí, señor. ¿Quién ha ganado esta semana, Santi?
Esta semana tenemos que felicitar a Mecha Corta, es usuario de Twitter, Mecha Corta, y llevo un rato dándole vueltas a ver si tiene clavada, pero no, creo que no. Su nombre de usuario es Moreno Tuco.
Tú, por si acaso, hombre, ya has tenido experiencias.
Ya te digo.
Bueno, grande y gran fin de semana que te espero que tengas, ¿eh? Pedro,
ahí
gracias.
Estamos. Ahí con el clásico y con otros partidos muy interesantes.
Sí, señor. Venga, hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, crimen y castigo. Extracto del partidazo de anoche. Fernando Morientes, pasando revista Real Madrid antes del partido del domingo.
Morientes, Moro, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Oye, ¿cómo crees que llega el Barça?
Bueno, llegas con un pellizco. Llegas con un pellizco importante. El Barça este año se espera mucho de este Barça. Cuanto menos saldrán con las ganas de reivindicarse, porque no se puede decir que sea el fin del mundo, pero este Barça estaba predestinado a cosas importantes, ya no solo en Liga, sino en Champions. En Liga lo está demostrando, pero en Champions la primera que ha tenido la oportunidad le acaban de dar un pellizco importante. Todos queremos llegar a un partido como el del Madrid-Barça con el ánimo al 100%, y el ánimo al 100% te lo dan las victorias, no te lo dan las derrotas.
¿Qué valoración haces de lo que está pasando con Piqué, con Busquets?
A mí me parece que evidentemente no está en su mejor momento, por eso no es titular indiscutible en el Barça, pero creo que todavía puede aportar mucho. Un momento de debilidad, de mal partido, lo puede tener cualquiera, ¿no? A mí me parece que sigue siendo un grandísimo jugador, pero no está en su mejor nivel, ni nunca lo va a llegar a estar ya.
¿Qué te parece lo de Mbappé otra vez? ¿Te fías de un tipo así, como Mbappé?
No, mi opinión es que si esto pasa dentro de 2 años, pues oye, que esto es fútbol, que aquí pueden haber muchas cosas y uno puede pensar una cosa hoy y dentro de 2 años lo contrario. Pero que esto pase a 2 meses de todo el lío y todo el culebrón que ha habido con Mbappé me parece una tomadura de pelo. A mí no me gustaría que el Madrid se lanzase ahora otra vez.
No quería ser muy claro, Moriente, sobre lo de Mbappé y el Real Madrid. Bueno, Santi, hoy la pregunta es fácil, ¿no?
Sí, era normal, ¿no?, que preguntáramos por esto. ¿Quién va a ganar el Clásico? Bueno, pues la gente lo tiene bastante claro. Casi el 50% de nuestros copenautas, 49% eligen el Real Madrid, 33% elige el Barça y un 18% Muniz se decanta por el empate.
¿Tú crees que igual hablamos de esto ahora en 106.3 sí, de la frecuencia modulada en Madrid?
Por si acaso, que no se mueva nadie.
Sí, por si la flies. Venga, a ello.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now.
Vaya fin de semana que tenemos por delante en el fútbol madrileño de primera división. Hoy abrimos con derbi Rayo-Getafe, 9 de la noche, en tiempo de juego en COPE+, para ver quién es el... Bueno, esto un poco en plan coña, ¿no? Si me permite la expresión. ¿Quién es el tercer equipo de Madrid? Que están en la pelea los dos. El sábado, mañana, 9 de la noche, en San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, tercero contra cuarto de la tabla. Y luego ya el colofón, domingo 4 y cuarto en el Bernabéu, el derbi, el clásico. Bueno, es que esto antaño le llamábamos el derbi, ¿os acordáis? Arancha Melchor, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas,
está admitido. Hace 20 años decíamos derbi, sí.
Es correcto decir derbi.
Son las dos acepciones son correctas.
Pero que es verdad que antes se decía eso, ¿no? Hace 20 años, bueno, ahora ya decimos el derbi, el del Atlético contra el Real Madrid, pero antes
es que hace
el clásico es una palabra más argentina, ¿no? Que la hemos cogido nosotros.
Pero es cierto que hace tantos años el Barça-Real Madrid estaba ahí, ¿no? Y Madrid, Real Madrid, pues también tenía un auge importante, ¿no?
Uh-huh. Esta música que estábamos eligiendo hoy no es una casualidad. ¿Has visto el anuncio de Pepsi para el Mundial, por cierto?
Al final no ha dado tiempo.
No ha dado tiempo. ¿Tú no lo has visto tampoco? No. La verdad, pena. Espera, ¿Guille Uzquiano? ¿Está Guille Uzquiano o la Guille?
He tenido el día muy ocupado.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dime que tú se has visto el anuncio.
Yo lo
de
he visto. Sí, señor. Pogba, Messi y Ronaldinho.
Oh, qué bueno. Inspirado en los años 90,
parece.
90,
parece,
total.
Sí, parece aquel de los brasileños en el aeropuerto.
Tal
y
cual.
Que se rodó en Chinchón.
Ese Guille es insuperable, ¿eh?
Sí, ¿cuál de ellos? ¿El de los brasileños o el de Chinchón?
El del aeropuerto.
El de Chinchón es buenísimo, con la distinta generación de futbolistas. Y esta música es la del FIFA 99, que es la que han utilizado para el anuncio. Está muy bien, va de cañitos, así que recomiendo a la gente que lo vea. Bueno, señoras, señores, un clásico al que llegan Barça y Madrid empatados. El Barça en la situación en la que está, con el palo en la Liga de Campeones. El Madrid pendiente de Courtois, que yo no sé, Melchor... si es que realmente tiene esperanzas o es que está jugando al despiste con si va a estar o no en el Clásico.
No, al despiste no. Venimos contando hace tiempo que el tema del ciático no es una cosa que tenga que cicatrizar o que se tenga que recuperar de una lesión y que tenga que entrar en la dinámica de trabajo. Es simplemente un dolor, una molestia, que depende de cómo te encuentres. Lógicamente, a mí la información que me dan, y así le hemos contado, es que a estas horas no estaría descartado, que lógicamente lo tiene muy complicado porque se ha perdido ya 4 partidos y sigue sin hacer trabajo con el grupo, pero hoy sí hemos contado que ha hecho trabajo individual tanto en el gimnasio como en el césped. En el césped ha hecho portería, ha trabajado con el balón y vamos a ver qué sensaciones tiene. Así que yo no creo que es despistar porque todo el mundo sabe que aunque llegue no va a llegar, digamos, en las perfectas condiciones, ¿no?
Miguelito sale de la piscina, ¿eh?
Se decide mañana.
Miguelito dice que se moja y que no va a jugar, que lo viene más o menos sosteniendo. Y hoy ya ha dicho en Twitter que no va a jugar Courtois, que va a jugar Lunin. Ancelotti creo que ha hablado también Arancha al respecto, ¿no? Con los compañeros
sí,
de la
hoy es el Media Day para todas aquellas televisiones del mundo que tienen derechos. Cada uno eligen a los protagonistas y parece que Dazón, que es la que va a dar el partido el próximo domingo, ha elegido a Ancelotti. Y ha dicho Ancelotti a los compañeros de Azón algo así como Courtois se ha entrenado una parte hoy, mañana hará un nuevo test y mañana decidiremos. Así que si hacemos caso a Ancelotti, la decisión todavía no está tomada, aunque yo me sumo a lo que dice Melchor, que evidentemente no está descartado, pero teniendo en cuenta que lleva sin jugar bastante tiempo, que en toda la semana se ha podido entrenar con el grupo, lo normal es pensar que mañana o perdón, el domingo en la portería vamos a ver a Lunin, pero descartado, descartado, aún no está.
La esperanza es lo último que se pierde, pero tiene muy complicado.
Estaría bien que Ancelotti, que es el entrenador del Real Madrid, confirme la información que damos, ¿no?
Y el tema Rüdiger, o sea, hoy ya le hemos visto entrenar sin máscara, que a mí me ha llamado la atención. Digo, joder, sí, tío, que le acaban de dar 20 puntos en la cara, es un poco arriesgado eso, ¿no?
Bueno, solo ver cómo los aguantó en la camilla ya te habla de
la roca
del tipo de personalidad que y el carácter que tiene Antonio Rüdiger. Sí, es cierto, había trabajado. Ha hecho una parte con el grupo, toda esa parte que no tiene contacto, un trabajo muy suave con el balón, no tenía máscara, se le veía ya el ojo más desinflado, todavía no en perfecto estado, pero en muchas mejores condiciones. Mañana se espera que, si sigue la evolución positiva y no tiene ningún problema, recordemos que el trompetazo que se lleva en la cabeza es durísimo y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pues si mañana no hay ningún tipo de problema, incluso podría entrenar ya un poquito con la dinámica de grupo e incluso con máscara. Así que, bueno, digamos que brotes verdes en el entrenamiento de hoy, sin decidir todavía lo de Courtois, que será en el día de mañana, y yo creo que Rüdiger sí va a poder entrar en la convocatoria, aunque evidentemente no va a ser titular.
Ahora voy a repasar con Guille Uzquiano cuáles son para él o cuáles creen que van a ser las claves del partido del domingo, pero os pregunto tanto a Melchor como a Arancha, el asunto Valverde-Rodrigo, ¿esto es un juega Valverde, juega Rodrigo o se puede caer alguno de los clásicos del centro del campo? ¿Qué dices, Melchor?
Bueno, yo creo que ya se ha demostrado que pueden jugar los dos y que son complementarios, sobre todo dependiendo en qué función puedes poner a Rodrigo. Si le quieres poner delantero centro de falso 9, evidentemente ahí la posición es para Valverde en la banda y son complementarios. En este partido, que yo creo que es el primero de peso importante, creo que la apuesta va a ser Rodrigo o Valverde. Y a estas horas, y a falta de 2 días, la apuesta es Valverde en lugar de Rodrigo. Creo que para un clásico todavía, la presencia de Modric y Kroos en el centro del campo junto a Tchouaméni es muy importante, y luego no nos olvidemos que Rodrigo ha sido un excelente revulsivo cada vez que ha salido del banquillo, así que a falta de 2 días mi apuesta sería esa y yo apuesto más por Valverde en el inicio.
Yo diría que si fuera cualquier otro partido que no fuera el clásico jugarían los dos y el sacrificado seguramente sería Modric, porque ahora mismo Kroos está en un momento de forma excelente y ha adaptado ese nuevo sistema que está viendo Ancelotti, poniendo ese 4-2-3-1, que al final también le da mucha energía y velocidad. Y sigo manteniendo la duda porque si Ancelotti vio el otro día, que seguro que lo vio, el partido del Barça contra el Inter, cuando más daño hizo el Inter al Barcelona fue por las bandas, ¿no? Con la velocidad, y a lo mejor en ese sentido, pues podría ser un buen recurso tirar de un jugador como Rodrigo. Es verdad que Valverde también le pone en esa banda, aunque desde mi punto de vista es menos efectivo que Rodrigo o hace menos daño. Así que vamos a ver lo que decide el técnico del Real Madrid. Ya te digo, yo si fuera cualquier otro partido diría que los dos, porque dan más velocidad y Modric hace que tengas más el balón. Pero, claro, los galones son los galones y a Ancelotti le gusta mucho.
Sí, para eso es un hombre de
códigos. Le
gusta
mucho guardar la jerarquía.
Víctor Navarro también está en Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Allá vueltas con el asunto de la defensa, ¿no? Parece que Piqué va a ir al banquillo y va a jugar Koundé. A ver cómo llega, ¿no?
Sí, bueno, Piqué y los capitanes. Pero ¿por qué no le queda otra a Xavi Hernández? Sobre todo porque la afición los señala, porque se señalaron ellos mismos Piqué y Busquets, sobre todo Piqué en ese error claro contra el Inter, que ha sido fruto de muchísimos memes. Y se espera que Jules Koundé sea titular. Vamos, si todo sale bien, si mañana ya entrena la última sesión bien a las 4 de la tarde, será titular. A ver qué formación hace Xavi Hernández. También se espera que vuelva Alejandro Valde de titular, que no lo fue contra el Inter. Frenkie de Jong, que sea titular en la posición de Busquets, pero si hiciese falta, si estuviera mal la defensa, podría ser incluso central, porque Xavi lo ha dicho muchas veces que lo puede usar de central y en alguna ocasión lo ha hecho. Y ahí estará la clave de la defensa, con Eric García, titular indiscutible, y con Marcos Alonso, que lo puede usar también de central.
Laporta hoy en Barça Televisión hace un ratito, bueno, ha confirmado prácticamente punto por punto lo que te contaste anoche en el partidazo, salvo, evidentemente, el palo que les pegó a los capitanes por abajo, ¿no?
Sí, eso lo dicen de puertas hacia adentro. Las directivas que incluso les llaman vacas sagradas, que no les gusta nada a Piqué, a Busquets y Alba que les llamen vacas sagradas y les llaman así porque, bueno, están muy, muy cabreados. Ya con la situación que escuchasteis en la asamblea, Laporta, Romeu, también a Mateo Alemany, ¿no? Hablar de los sueldos y de que nos habían rebajado esas nóminas tan, tan altas, pero esos palos quedan internamente. Laporta no lo ha hecho hoy, ha dicho que habla con los capitanes, que tiene confianza y que confían sobre todo todo en Xavi Hernández, que confían en él, que es buen entrenador, que les dará resultados y que ahora van a por la Liga y a por el Clásico, a ganarlo. Dice Laporta que le encantan los Clásicos y más en el Bernabéu, que los disfruta mucho y que se lo pasa muy bien, y lo que quieren lógicamente es volver con los tres puntos, y que ahora el objetivo, ha dicho Laporta que era el objetivo de toda la temporada, pero bueno, es verdad que ese discurso ha cambiado, pero que el objetivo es la Liga.
Un abrazo, que tengas buen día, Víctor,
Un abrazo.
Gracias. A Guille Urciano, le pregunto, mira, como estábamos ahí hablando de lo de Valverde, Rodrigo, ¿tú qué haces? ¿Pones uno de estos dos o pones a los dos y quitas a alguno de los del medio campo, Guille?
Es muy difícil. Yo creo que el cuerpo pide ver a Valverde y a Rodrigo, que a mí me parecen los dos jugadores más en forma del Madrid ahora mismo, en el último mes, quizá. Pero creo que Ancelotti es un entrenador que da mucha importancia a los galones, a los servicios prestados, y en ese sentido creo que va a tirar del once que le hizo campeón de Europa. Creo que está cerca el final de Modric, más por edad que por rendimiento, y yo creo que a él también estará tentado de poner a Rodrigo, no ya en la banda, creo que eso pasó a un segundo plano, sino por detrás de Benzema. A mí los minutos contra el Shakhtar con ese 4-2-3-1, con Valverde en la derecha y Rodrigo por detrás del delantero, me parecieron los mejores de la temporada este año en el Madrid. Pero creo que es un partido importante, que él da mucha importancia a los galones, así que aunque esté cerca el relevo, creo que va a seguir manteniendo lo que hemos hablado. Valverde en la derecha.
Oye, dos hombres clave en el Madrid. Portero, delantero. Courtois, ya has oído que es muy difícil que llegue. No está descartado, pero es muy difícil que lleve. Y Benzema, recién recuperado.
Sí. Creo que por ahí pasa la oportunidad del Barcelona, que dos de los jugadores más importantes del Madrid, que son el portero y el goleador, no están bien. Benzema sale de lesión y tampoco lleva una temporada quizás al nivel tan espectacular del anterior. Y Courtois no está, o si está es muy justo. Así que si comparamos el 1 y el 9, que son dos posiciones básicas en el fútbol, creo que es lo único en lo que está mejor el Barcelona. Todo lo demás, en la tanto uno por uno de cada jugador, como en el equipo en global, como en la tranquilidad institucional, todos los demás parámetros son favorables al Madrid, pero justo el 1 y el 9 quizás llega mejor el Barcelona.
Lo dices por Ter Stegen, que está en un gran momento, y por Lewandowski, que es la gran amenaza del equipo de Xavi.
Sí, Ter Stegen está recordando al de la temporada, al de hace 2 o 3 años, no al de la temporada pasada, salvando puntos para su equipo, y Lewandowski dándole puntos, porque en muchos partidos, como por ejemplo el otro día contra el Inter, los resuelve, o por lo menos no los pierde el Barça, gracias a su goleador, que posiblemente sea el jugador de la Liga por el momento. El Madrid tiene muchos de un nivel notable alto, pero probablemente el sobresaliente yo se lo daría a Lewandowski, también por el impacto que ha tenido al ser nuevo en nuestra liga. Así que efectivamente Lewandowski parece la gran amenaza culé.
Ya has escuchado a Víctor. Koundé parece que llega, Piqué podría estar en el banquillo, pero para ti creo que una de las claves es quién frena a Vinicius en el Barça.
Sí, yo no tengo tan claro. Bueno, por supuesto no dudo de la información de Víctor y de la gente de Barcelona, pero me sorprendería ver a Piqué en el banquillo. Primero porque eso le hundiría, quizá definitivamente, en los planes de Xavi. Segundo, porque en este tipo de partidos es muy importante la experiencia, hablábamos antes de los galones en el Madrid, y también porque el Barça no tiene muchos más centrales, así que yo no descartaría un Piqué, Eric García y Koundé si estaba bien recuperado para jugar en la derecha y efectivamente tapar a Vinicius, que otras temporadas le ha costado al Barça. Lo consiguió con Araujo, pero ni Valde cambiado de banda ni Sergi Roberto para mí ofrecen las garantías que a lo mejor sí te da Koundé si está un 80-90% físicamente, sobre todo.
¿Te mojas, Guille, con un resultado para el domingo?
Bueno, es complicado siempre, pero me voy a quedar en lo neutro, que será un empate, un 2-2, por ejemplo.
Bueno, mira, con goles por lo menos que se ha visto eso.
Sí, ojalá haya goles, ¿eh? Ojalá sea un buen partido, porque este partido es también un escaparate del fútbol español, así que ojalá veamos un buen partido.
Abrazo grande, Urciano, gracias.
Otro a vosotros, adiós.
Belsor, ¿hay consigna en el vestuario del Real Madrid para el partido?
Sí, antes de decirte que el empate no se da desde 2020, que los últimos 5 partidos, 4 victorias del Madrid, 1 victoria del Barça, que fue el 0-4 en la pasada temporada.
Que es de lo que venimos y está picado el Madrid por aquello.
En el Bernabéu. Aquello escoció, pero también han sacado una lectura. Dicen que de los errores se aprende, y esa es la lectura que ha querido hacer Carlo Ancelotti, que ayer, como contábamos en el partidazo, le mandaba un mensaje al vestuario. Nada de relajarse, nada de confianza porque ahora llegue tocado el FC Barcelona, sino todo lo contrario. Hay que aprovechar que ahora han sufrido un duro golpe en lo que es el aspecto psicológico por el varapalo en la Champions, para intentar dárselo también otro golpe en la Liga. Entienden además que el Real Madrid y el Barça, por lo igualado que está el campeonato, puede decidirse la Liga en los enfrentamientos entre ellos. De tal manera que si ganas este partido, además de añadirle el varapalo psicológico tanto a la Champions como a la Liga, pues sería algo muy importante para el vestuario. Y si algo tiene este vestuario, está unido, y desde luego tienen ganas. Aquello no se ha olvidado, aquel 0-4, a pesar de que luego las estadísticas digan que aunque gane el Barça en el Bernabéu, luego se proclama campeón de la Champions el Real Madrid.
Eso ha pasado en las últimas 5 Champions del Real Madrid. Dime un resultado para el domingo.
¿Un resultado? Pues te voy a decir 2-0.
2-0, Arantxa, ¿tú
iba
qué dices?
A decir 2-0, me ha leído el pensamiento.
Yo veo un 2-1.
3-1.
Me cuesta creer que no marque Lewandowski, pero bueno, ahí estará. Gracias, señores, ¿eh?
A ti.
Suerte a Sánchez Martínez y a Hernández Hernández.
Ya lo echaba yo en falta.
Sexto clásico.
Bueno, mañana tenemos otro partidazo.
Información puntual.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Vaughan te ofrecemos Vaughan Junior, el curso de inglés más completo para niños y jóvenes entre 4 y 17 años. Descubre más en grupovaughan.com.
Es a las 9 de la noche mañana en San Mamés, Atlético de Madrid. Ha estado Javi Gómez preguntando a la afición del Atlético de Madrid por lo de Joao y el Cholo.
La guerra entre Joao Félix y el Cholo Simeone. ¿Quién tiene razón?
Hombre, yo creo que razón, ahora mismo ninguno.
Creo que ninguno de los dos. Porque un jugador que ha valido tanto dinero se le tiene que dar un poco más de cancha. Y se han obcecado los dos, uno con otro.
No tiene razón ninguno de los dos. Quien lo ha hecho mal desde hace ya tiempo es el Atleti.
Yo creo que la lleva el Cholo Simeone, porque ya sabe que Joao Félix sabe que con el Cholo no, esa actitud no vale de nada.
Yo se la daría al Cholo, ya que considero que el entrenador tiene siempre la última palabra. Tú ves a jugadores como Hermoso que no juegan y están ahí los primeros. Y tú ves a Joao Félix y no puede hacer ese gesto.
¿Cómo se llega a una solución entre Joao Félix y el Cholo?
Venderle, no, pero sí le dar un toque de atención.
Desde el diálogo y sobre todo de acordar minutos de juego y que ambas partes estén contentas, ¿no?
Que salga. Y ya para que el Atleti funcione bien, que salgan los dos.
Se tienen que ir los dos. Es como Hazard en el Madrid. No vale ninguno de los dos para sus equipos.
O uno u otro. O se va el Cholo o se va Joao.
Para todos los gustos y para todos los colores. Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal, Munilla? Hola. Pero la gente es muy cabal, ¿eh? Muy cabal.
Sí, razona muy bien.
La culpa es de los dos.
Razona muy bien, sí. Generalmente es que además esto es como lo de los blancos, los negros y los grises, ¿sí? Es la cosa estar en el medio, ¿no? Así sí, también... Sí. No, nadie suele tener la razón absoluta o la verdad absoluta. Hola, Santi.
Hola, Muni. Yo en esta última, bueno, ya lo dije ayer, que en esta última no le quito toda la razón a Joao Félix, creo que pierde toda la fuerza, pero que es un camino en el que tienen que encontrarse, me parece necesario, porque tiene muy, muy mala solución.
Javi, a pesar de todo, el Cholo es capaz de poner a Joao mañana de titular.
Sí, totalmente. Además, fíjate que hasta esta tarde solo hay un entrenamiento en la semana, que es el que hicieron ayer los suplentes, y Joao Félix entrenó como yo llevaba tiempo sin verle. Es cierto que tampoco te fijas tan minuciosamente cuando entrenan 22, pero cuando entrenan 7, y ayer lo vi en directo, que intentaba ganar todos los juegos, que competía, que le echaba ganas, que estaba de buen humor. Así que bueno, vamos a ver, porque el Cholo esta tarde hablará a partir de las 6:30 la rueda de prensa, que yo imagino que va a estar llenita de preguntas por Joao Félix.
Anoche contaba Joseba Larrañaga en el partidazo que a Joao le molestó lo del Cholo sobre Correa después del Girona, cuando elogió a Correa de aquella manera, que era un palo implícito a Joao, y que le molestó también que tras el Oporto el Cholo dijera a Miguel Ángel Gil, que esto no lo sabíamos, que su único crack era Griezmann. Bueno, sí. En fin, hay un conflicto ahí de intereses.
Yo esa información, la segunda información, no la tengo. y no he podido rascar nada, pero la primera, lógicamente, sí, claro que a Joao Félix le enfadó y le molestó que le pregunten por un compañero suyo, que además se llevan súper bien, Joao Félix y Correa, y que dentro de ese halago a Correa le dé un palo a Joao Félix. Yo creo que también era innecesario.
Esto, en lugar de ir a menos, va a más, ¿no? Y no sé cómo lo van a cortar. La verdad es que yo le veo mala solución, como os digo, y yo, si tuviese que apostar mis pocos ahorros, diría que mañana no va a ser titular Joao Félix, viendo de dónde venimos, ¿no? Los últimos tres tridentes por los que ha apostado el Cholo han sido Cuña, Griezmann, Correa, Lemar, Griezmann, Correa, Morata, Griezmann, Carrasco. O sea que yo no veo mañana titular a Joao Félix. Cuidado con los tres partidos que le vienen por delante al Atlético de Madrid antes de jugarse la vida en la Champions contra el Leverkusen, que son Atlético de Bilbao y Betis fuera de casa, y el Rayo, que siempre es un rival muy incómodo.
Lo de mañana es un partidazo, aunque ya has comentado, Javi, que el último entrenamiento es esta tarde. ¿Quieres apuntar algo más del equipo?
Bueno, que tengo un par de dudas, sobre todo en el centro del campo, si volverá Witsel o seguirá apostando por Kondogbia, que el otro día lo hizo bien. Y luego la última es arriba. Yo creo que Correa se va a mantener, porque el otro día también mostró buen nivel. Griezmann, como todos sabemos, es el ojito derecho del Cholo Simeone. Entonces tengo la duda de Cuña, que los minutos que está jugando lo está haciendo bien, o si va a apostar por Morata, que es cierto que se le ha cortado un poco la racha goleadora, pero sigue siendo el máximo goleador del Atlético en Liga.
Pues nada, vamos a ver lo que vemos mañana. Lo que piensa muy buena parte de los aficionados del Atlético de Madrid es que si se juega como se jugó el otro día contra el Brujas, de aquella manera, igual le van mejor las cosas al Atlético de Madrid.
Igual,
y
igual.
Eso nunca se sabe, nunca se sabe. Ese día casi sale. Gracias, Santi.
Nada, a ti.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Hoy hay derbi en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me toca deslumbrar, me toca brillar, me toca llamar la atención.
Llega el otoño a Gran Plaza 2 con la moda más especial. Las firmas y diseñadores que mejor te sientan y cientos de propuestas para que destaques en un otoño nada gris. Este otoño te toca. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Desde que estoy en las Arcadias el Encinar me siento tan seguro. Contamos con enfermería 24 horas, médico, fisio. Conózcanos en elencinar.lasarcadias.com.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Dirige hoy Tiempo de Juego en COPE Más Eri Frade desde las 9 con el derbi Rayo Getafe. Vamos a recordar lo que dijeron ayer sobre lo del tercer mejor equipo de Madrid, Quique Sánchez Flores y Andoni Iraola.
Históricamente, si nos vamos a los últimos años, lógicamente lo de Getafe es el tercer equipo de Madrid. Al final, imagino que será por las temporadas, los últimos 18, llevamos 17 años en primera, pues lógicamente somos nosotros.
Pues depende de lo que mire. No sé si eso se refiere a clasificación, se refiere a tener más presupuesto, no lo sé. Dependiendo, cada uno mirará una cosa. Nosotros somos el equipo de Vallecas, ellos son el equipo de Getafe, pero a mí me importa que nosotros mañana intentemos ganarles.
Lo que es un lujo y una maravilla es tener a dos equipos modestos, humildes como el Rayo y como el Getafe, pero que son dos equipazos en primera división y después de tanto tiempo. Va a haber ambientazo, supongo, en Vallecas esta noche, ¿no? Carlos Ganga, buenas.
Hola, Muni, muy buenas. Sí, no sé si se va a llenar del todo completamente, pero lo va a rozar, porque la gente tiene muchas ganas de derbi. Ya lo tenía antes de estar para hablar de Quique y ya te digo yo que ahora muchísimo más. Y también, por ejemplo, porque el año pasado el Getafe le metió 3 al Rayo en su estadio y quiere revancha.
Sí, lo que está claro es que Quique ha motivado al rayismo, eso es seguro. Dime, ¿recupera Iraola Álvaro García al final?
Sí, sí va a entrar en la convocatoria, salvo sorpresa. Lo que no está muy claro es si va a entrar en el 11, porque venía arrastrando un problema muscular y vamos a ver cómo ha respondido esta semana. Ayer pudo completar el entrenamiento y esa es la principal duda. La otra, la portería. Dimitrievski o Diego López vienen los dos de fallar. Dimitrievski contra el Elche en Vallecas, Diego López en Almería. Yo creo que va a volver Dimitrievski a la puerta.
Alex Alguero, hola Alex.
Muy buenas.
En el Getafe estaba muy pendiente Quique de hombres importantes en el centro del campo, sobre todo.
Sí, de Maximovic y Arambarri, sus dos piezas clave en el centro del campo en las últimas temporadas. Parece que Maximovic ya está recuperado y que va a ser titular en ese centro del campo con Aleñá y con Milla, que el otro día en su debut como titular ante el Real Madrid dejó grandes sensaciones. Arambarri parece que no llega al partido, sigue con molestias, no hay lista de Quique, así que no sabemos si al final va a forzar o no para estar al menos en la convocatoria, pero parece que no está para jugar de inicio.
¿Tú que lo llevas en el alma? ¿Te llega a ti esto de quién es el mejor tercer equipo de Madrid?
Si es que al final eso son estadísticas y clasificación
vale,
histórica.
Te moja mucho, no lo llevas tanto en el alma entonces. Vale, gracias Alguero, ¿eh?
Nada, a ti.
Gracias Ganga, salvo que tengas que decir algo más, ¿eh?
Nada más, Muni.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
El básquet. Hola Rubén Parraparrita, muy buenas.
Buenas tardes, Muni.
Pues se quedó el Real Madrid sin victoria en el Clásico en la Euroliga. Y eso que con la remontada al final parecía, pero ay, esa última gana hasta el final.
7-5, 7-3 para el Barça, para un Barça muy superior, 3 cuartos y medio, ante un Real Madrid desmadejado y sin dirección. El Barça llegó a estar Muni 18 arriba, pero es que a poco más de 7 minutos mandaban por 17. Y ahí comenzó la remontada blanca, comandada primero por Cornelí, que jugó su mejor partido de blanco, y después por un descomunal Gavidec, que anotó los últimos 13 puntos de los de Chus Mateo. A falta de 15 segundos se ponen a 2, la Proveto la manda fuera a un saque de fondo, se pide tiempo muerto y se termina como siempre, con Jul tirando desequilibrado un triple sobre la bocina para ganar, un triple que no entra, y en un equipo con Musa, Sonja, Edek, Yabusel, el propio Cornelí que estaba enchufado, pues acabar jugando Jul Sistema por decreto parece cuanto menos contraproducente. Hay que decir un dato, en los últimos 7 minutos el Real Madrid anota todos sus lanzamientos de campo menos los 5 que intenta Jul, que acabó con 2 de 10. Lo mismo, hay que empezar a pensar que con el equipo que tiene el Real Madrid, lo que se necesita no es un héroe, sino sentido común.
Me quedan 30 segundos, pero ¿el vídeo del último tiempo muerto lo has visto?
Sí, sí, sí.
¿Y qué dices de eso?
Pues digo que Chus Mateo no tiene que preguntar, tiene que dirigir una jugada para los mejores anotadores y Jul no está entre los 5 mejores anotadores del Madrid.
También le pregunta Jul a Musa, ¿eh? Le dice, ¿tiras tú?
Sí, sí, bueno, que me da igual, pero es que es Chus Mateo el que tiene que decidir, lo que es el entrenador.
Tienes razón. Bueno, lo que pasa es que hay veces que jugadores que...
Sí, sí, sí. No,
por
está,
galones
está bien, pero lo que no puede ser es que siempre sea Jul Sistema teniendo el equipo que tiene el Madrid. Es que ya te digo, Musa, Ezonja, Dek, Yabusel, cualquiera me parece mejor opción en una jugada de 15 segundos. No estoy hablando de un tiro sobre la bocina, que ahí Jul, efectivamente, pues debería ser el que se juega la mandarina de rigor. Pero con 15 segundos para mandar jugada me parece contraproducente.
Y no te sigo calentando porque no tengo más tiempo. Un abrazo, Parrita.
Abrazo, chao.
No pudo ser la victoria Real Madrid en el Clásico de la Euroliga, pero que no se vaya nadie, que queda guas.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar, junto a mí está su entrenador, Igor Yubisevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
¿Dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores... Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades con BBVA.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, habló Mou, subió el pan y los cítricos y las sardinas. Que van a llegar a la Europa League los tribunales fracasados de la Champions, dejó dicho. Y añadió, no deberían jugar esta competición. Se equivoca. ¿Qué pretende? ¿Dejarnos sin verlos? ¿Sin las emociones que nos regalan? ¡No! Es más, si finalmente los tribunales naufragan, que está por ver, yo los repescaría. Y que la Champions durara un año, sería un ensayo de la Liga Europea. ¿A ti no te gustaría otro Barça-Inter? Yo, mañana. ¡Generosidad, Mou! ¡Generosidad, sí!
Gracias, Granguas. Bueno, señoras, señores, Arantxa Rodríguez y Santi Duque han comandado este programa con Álvaro Español a los mandos del sonido. Ahora llega La Tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Ya saben que tenemos por delante días grandes de fútbol, así que tengan un gran fin de semana, disfruten mucho y, por supuesto, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.